La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
El universo no tiene la obligación de tener sentido para ti. Neil deGrasse Tyson, astrofísico. Gabón, más de un tercio de la materia normal del universo, la materia visible que compone las estrellas, los planetas, las galaxias y la vida, no se ha observado nunca, aunque se sabe que existe y es necesaria para que los modelos que tenemos del cosmos funcionen correctamente. Estos modelos sugieren que esta esquiva materia podría existir en largas cadenas de gas o filamentos que conectan las zonas más densas del espacio. Dos investigaciones han aportado esta semana información relevante sobre esta materia perdida. Y es el primer tema que abordaremos con la astrofísica Itziar Garate, que también comentará la buena marcha de la misión Proba 3 de la Agencia Espacial Europea, que ya ha producido su primer eclipse de sol artificial para estudiar la corona del sol. Tenemos un nuevo capítulo de la serie 1945-2025, en este caso de la mano de Sean Scullion, militar británico que ha escrito un libro sobre el millar de exiliados republicanos, entre ellos también vascos, que lucharon en la Segunda Guerra Mundial con el ejército de Gran Bretaña. Además, recibimos al filósofo Xavier Echeverría, premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa 2025, por sus aportaciones en la comprensión y defensa de las identidades colectivas desde la perspectiva de la ética. Comenzamos.
Astronoticias con Itziar Garate.
El hallazgo de parte de la materia perdida del universo es el punto de partida de nuestra charla con la astrofísica Itziar Garate, profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, con quien vamos a conocer los resultados de dos investigaciones que se centran en esta cuestión. ¿Qué tal, Gabón, Itziar?
Gabón.
¿Qué se entiende por materia perdida y por qué ha resultado invisible para la mayoría de los telescopios?
Bueno, estamos hablando de la materia ordinaria, vamos a decir, de la normal, ¿no? Recordemos que gran parte del universo está formado por esa energía oscura que no conocemos y esa materia oscura que tampoco estamos 100% seguros de lo que es, y solo un 5% del universo estaría formado por esta materia ordinaria o normal, entre comillas. Pues incluso esa materia ordinaria, hay gran parte de ella que no la encontramos, que no sabemos exactamente dónde está. Y por eso, bueno, lo de llamarla perdida, ¿no? Sabemos que existe, los modelos, las simulaciones dicen que tiene que estar ahí, pero no la encontramos. Uh-huh. La razón más plausible es que, bueno, puede ser un gas tenue de densidad muy baja comparada con la densidad de galaxias o de otras regiones, pero con una densidad mayor que en su entorno, para poder llamarlo materia, para poder llamarlo gas, pero que sea tan tenue y sobre todo a ciertas temperaturas calientes que emitan tan poco que no seamos capaces con los instrumentos de hoy en día de poder verlo directamente. Quizás sí estimar su presencia o saber que puede estar por aquí, pero no verlo directamente.
Uh-huh. Para hablar de los primeros resultados que se han publicado estos días, también merece la pena explicar qué son las ráfagas rápidas de radio, las FRBs.
Exacto. Pues como su nombre indica, son unas ráfagas, es decir, una señal muy rápida, o tienes la suerte de pillarla o si no, no puedes analizarla, en longitudes de onda de radio. Entonces, al igual que tenemos las GRBs de rayos gamma, pues estas serían en radio y además rápidas. Entonces, conociendo bien ese tipo de ráfagas, de esas señales brillantes y muy breves, muy momentáneas, podemos estudiar cómo es la señal ha ido cambiando, sobre todo cómo ha ido cambiando su velocidad mientras nos llegaba. Es decir, desde la fuente hasta, pues hasta nosotros, hasta el observador, ha tenido que cruzar cierto espacio. En ese espacio se habrá encontrado con distinto material, distinto medio, que lo llamamos, y que en este caso el importante es el medio intergaláctico, ese gas tenue que estaría entre las galaxias, no dentro ya de las galaxias, y viendo cómo la interacción entre ese material y la señal que se emitió en el Fast Radio Burst, pues podemos saber si en ese espacio, en esa trayectoria, ha tenido que cruzar una especie de nube o de gas más débil, más tenue, que podría ser este medio intergaláctico.
Sí, así es como astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian y Caltech han utilizado datos de decenas de estas señales como si fueran, dicen, según sus palabras, linternas cósmicas, para encontrar esa materia que falta, que ha resultado estar pues en el medio intergaláctico que acabas de citar, en un lugar que aparentemente está muy vacío, pero en el que está esa materia.
Exacto. Han descubierto, porque además han usado un radiotelescopio desde Tierra, suyo propio, de la universidad y de algún consorcio, supongo, pero montado exclusivamente para la detección y análisis de estos FRBs, y con 60... De estos eventos distribuidos en una gran parte del cielo y sobre todo a diferentes distancias respecto a nosotros, han analizado un muestreo que va pues de casi 12 millones de años luz de distancia a 9.000 millones de años luz para poder pues efectivamente tener distintas trayectorias y distintas distancias que recorrer en esas FRBs. Y lo que han visto, según sus cálculos, es que efectivamente tienen que haber cruzado mucho material, mucho medio intergaláctico en su trayectoria y, bueno, realizando ciertos números, han llegado a la conclusión de que 3/4 partes prácticamente de la materia ordinaria estaría en ese medio intergaláctico y no en las galaxias, no en las estrellas, en los planetas, en el material gas que tengamos entre planetas, entre estrellas, o incluso en el halo de las galaxias, que alguna vez lo hemos comentado. Todo eso entraría en el 24% restante y que, según este estudio, el gas intergaláctico formaría como una red, que es una hipótesis que llevamos años barajando, una red cósmica de galaxia a galaxia o de grupos de galaxia a grupos de galaxia, y que la gran mayoría de la materia, como decimos, 3/4 partes, estaría en esa red cósmica, en esas zonas de gas tenue medio intergaláctico que unen galaxias unas con otras.
Y aquí es donde entra en juego otra investigación internacional con participación de las universidades de Leiden y Bonn, que también se ha centrado en buscar en la materia perdida. Allí han descubierto un enorme filamento de gas caliente que conecta 4 cúmulos de galaxias y que contiene parte de esta materia. Decir enorme es decir poco, porque tiene una masa que es 10 veces mayor que la de nuestra galaxia. Es parte de esa red cósmica, ¿no?, a la que hacías referencia. ¿Por qué está formada y por qué esta es una observación extraordinaria?
Bueno, lo primero porque es la primera vez que lo vemos, es la primera vez que hay imagen. Aunque sí que han usado datos ópticos, principalmente se han usado rayos X, entonces es una imagen en rayos X, pero sí que vemos la estructura, vemos ese filamento que une dos grupos de galaxias en un extremo del filamento con otros dos grupos de galaxias en el otro extremo. Y se han podido medir algunas propiedades que evidentemente la imagen te deja medir, ¿no?, como la distancia, la longitud, que son 23 años luz, unos 230 veces el diámetro de la Vía Láctea, o sea que es grande en tamaño y, como bien decías, también grande en masa, porque se ha podido estimar toda la masa ordinaria que ese filamento tendría, y es 10 veces la de la Vía Láctea, que recordemos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una de las grandes. Ya. Entonces, descubrimiento es importante por tener una primera imagen y porque hemos podido ver esas propiedades. Ya no es algo hipotético, ya no es algo que los modelos dicen que necesitamos, sino que empezamos a detectarlos. Antes, en estudios previos, ya se había de alguna manera obtenido cierta confirmación de que esos filamentos existían, pero no una imagen tal cual, como decimos, y además con tan buena resolución como para medir esas propiedades. Ambos estudios lo que confirman al final es que efectivamente esa red cósmica parece existir, que tiene una gran cantidad de materia y que hay que seguir estudiando porque, recordemos, esto entraría dentro del 5% de la materia ordinaria, pero pudiendo estudiar eso, pudiendo conocer la materia ordinaria lo mejor posible, también entraríamos en conexión y relación, evidentemente, con la materia oscura, la energía oscura, es decir, con cómo está formado, cuál es la estructura del universo, por qué se forma y cómo se formó esa estructura cósmica, esa red del medio intergaláctico, y que hoy en día tanto nos interesa, y de ahí también, por ejemplo, que sea el objetivo de la misión Euclid, que alguna vez hemos comentado en el programa, que bueno, quizás se centra un poco más en la parte oscura, en la energía y materia oscura, pero realmente pues está direccionado al mismo objetivo, ¿no? Conocer bien esa estructura general a grandes escalas del universo.
Poder detectar estos procesos, este filamento concretamente que une cuatro cúmulos de galaxias, permite además tener calibrados los instrumentos que han usado para seguir, bueno, pues dirigiendo la mirada a otros lugares, para seguir descubriendo otras partes de esa red.
Sí, eso es. El método que han usado para poder sacar esta imagen es relativamente nuevo, aunque es verdad que ya llevábamos tiempo usando rayos X para intentar observar y estudiar esta red cósmica. Lo que han hecho aquí es usar dos misiones distintas, dos fuentes de datos distintas, una que habla un poco de esa emisión de rayos X en la zona general, en toda la región, pero está contaminada por emisiones de rayos X muy puntuales, que pueden ser, por ejemplo, agujeros negros. Y la otra misión, la otra fuente de datos, lo que hace es centrarse en estas emisiones puntuales y, por tanto, restándole una a la otra, nos quedaríamos solo con la emisión del filamento y, por tanto, esa nueva imagen, que, como tú bien dices, el método podría aplicarse para otras regiones donde creemos que hay filamentos y, bueno, esta red cósmica, y quizás a partir de ahora tengamos más imágenes y más detalle de esta red.
De manera que, bueno, pues estos estudios aportan un conocimiento muy interesante y abren la puerta a futuros hallazgos. Otra misión que nos parece especialmente interesante estos días, por los primeros resultados que ya está ofreciendo, es Proba 3, una misión de la Agencia Espacial Europea que tiene como objetivo observar la corona solar mediante una tecnología de vuelo que resulta todo un hito en la exploración espacial. Se compone de dos naves, de 350 kilos y 200 kilos, respectivamente, que vuelan en paralelo con una precisión de control de posición de menos de un milímetro. O sea, son dos naves que vuelan en formación como si fueran una sola y además de forma autónoma, porque gran parte de sus operaciones las realizan sin que haya alguien dirigiendo con el joystick desde algún centro de operaciones. Lo curioso de esta misión, aparte de la cuestión tecnológica del vuelo en formación, es que una de las naves está diseñada para que eclipse el sol a la otra, que es el coronógrafo. Bueno, cuéntanos, ¿por qué es tan interesante en un momento dado observar la corona del sol? Y luego, si quieres, pasamos a hablar de la cuestión tecnológica.
Vale. La corona solar es la parte más externa del sol. Se extiende muchísimos kilómetros y solo es posible verla cuando eclipsamos toda la luz que nos llega del disco central del Sol. Es lo que veríamos, por ejemplo, cuando vemos un eclipse solar desde Tierra. Tapamos la luz que nos llega del centro para poder ver, muchas veces se ve en las imágenes como esos hilos, ¿no?, que salen del centro del Sol y que se extienden mucho, que son muy, muy largos, pues de forma radial. Entonces, la corona solar creemos que está a más de 1 millón de grados, es otra vez un gas tenue, pero muy caliente, y que en comparación con la temperatura que creemos que tiene el Sol, o lo que llamamos superficie solar, porque recordemos que el Sol, como toda estrella, es gas, con lo cual no hay una superficie rígida donde pudiéramos apoyarnos, pero sí hay un momento donde es la transición, la densidad cambia fuertemente, pasamos de tener una densidad alta a no tanto, a ser algo tenue, entonces a eso le llamamos superficie solar, y eso está a unos 6.000 grados. Entonces, esa diferencia, ¿por qué estando más lejos del centro la corona solar llega a 1 millón de grados? Es un poco, bueno, aparte de contraintuitiva, pues es un debate abierto en ciencia, y por eso nos interesa estudiar tanto la corona solar, su composición y su evolución y sobre todo origen, ¿no? Saber de dónde viene. Cuando observamos un eclipse solar desde Tierra, vemos la corona solar, pero digamos no lo suficientemente cerca de esa superficie solar. Esta misión, al estar, está en órbita alrededor de la Tierra, no alrededor del Sol, pero tiene mucha mejor perspectiva y mucha mejor tecnología, evidentemente, para poder tapar justo la parte del disco y poder ver la corona solar, vamos a decir, la parte interna de la corona, la que está más cerca de esa superficie y, por tanto, nos acercamos más a esa transición entre superficie solar y corona. Y además, que al estar en órbita y crear artificialmente esos eclipses, no vamos a tener que esperar a que los astros se alineen para tener un eclipse, sino que cada 20 horas, más o menos, vamos a tener un eclipse y, por tanto, esa frecuencia, el poder analizarlo tantas veces, también es interesante y nos va a ayudar.
Esta semana la Agencia Espacial Europea ha dado a conocer que ya tiene no solo la confirmación de que la tecnología de vuelo funciona, sino también las imágenes del primer eclipse solar total artificial que se ha producido en órbita. Las dos naves, pues lo que comentaba antes, son un coronógrafo, que es el que hace los análisis, y el ocultador, y vuelan entre sí a 150 metros de distancia, y lo dicho, de forma autónoma. Esto ya en sí es un hito tecnológico, que puede servir para otro tipo de misiones científicas, claro.
Sí, efectivamente. O sea, en las pruebas que se han hecho hasta ahora, que han sido exitosas completamente, las dos naves o los dos satélites han volado en formación, como tú dices, de forma autónoma, pero han sido monitoreados desde tierra por si acaso. O sea, si algo iba mal, podríamos rectificarlo, etcétera. Pero bueno, era una prueba para que a partir de ahora lo hagan de forma autónoma, pues que cada 20 horas van a tener la opción de juntarse, de estar a esos 144, 150 metros de distancia y observar el Sol. Una de ellas, vamos a decir que es un disco flotante, el ocultador. Su misión es, como el nombre bien indica, ocultar el Sol. Entonces es un disco circular de 1,4 metros de diámetro, creo recordar, que a esa distancia de 150 metros del otro satélite, del coronógrafo, crea una sombra lo suficiente de un tamaño adecuado para que lo que ve el coronógrafo o los instrumentos que lleva este satélite tapen el disco solar, como hemos dicho, y solo puedan ver o solo puedan analizar la corona solar. La corona solar, como digo, o sea, no solo es importante científicamente, como he dicho antes, sino al final en la vida útil y en la práctica también nos interesa porque el Sol, como sabemos, emite radiación, emite evidentemente calor, pero también partículas cargadas, ese space weather, viento solar, tormentas solares que cada vez nombramos más, que pueden afectar, llegados a la Tierra, a las telecomunicaciones, a la electricidad o centros de energía, a varias cosas, ¿no? Ya, a tripulantes o azafatas de avión, etcétera, también. Entonces, es algo que cada vez nos preocupa más, puede generar apagones, etcétera. Entonces, es algo que queremos monitorear, que queremos conocer mejor, y por eso también el análisis de la corona solar.
Ajá. Bueno, pues tres noticias muy interesantes, dos de ellas muy relacionadas entre sí, como nos ha contado Itziar Gárate, a quien esperamos en un par de semanitas.
Agur. Muy bien. Agur.
...1945-2025.
Entre 1940 y 1945... ...1072 republicanos españoles combatieron el fascismo integrados en el ejército británico, desde Dunkerque a Alemania, desde el norte de África a Oriente Medio. Algo más de un centenar de estos soldados que eligieron el exilio tras la victoria del franquismo fueron formados incluso como comandos para operaciones especiales. Sus historias se cuentan en el libro Españoles contra el nazismo, de Sean Scullion, oficial del ejército británico en el Cuerpo de Ingenieros y hoy nuestro invitado. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado y es un honor estar aquí, Eva.
Este libro ofrece la imagen más completa hasta la fecha de los republicanos españoles que sirvieron bajo bandera británica en la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde viene tu interés por estas personas, por esta parte de la historia?
Pues primero porque pasé la mayoría de mi vida aquí en España y yo fui educado durante los últimos años de la dictadura y la transición, y también soy filólogo español. Y claro, siendo militar me interesa la historia militar también y llevo muchos años llevando a grupos por campos de batalla en la guerra civil y todo lo demás. Y pues hace unos 10 años empecé a investigar esta historia.
¿Cuándo y por qué comenzaron a incorporarse al ejército británico los exiliados españoles que habían huido a Francia? Algunos de ellos, al menos, porque sabemos que muchos se incorporaron precisamente a unidades francesas. Sí. Pero el caso británico es bastante menos conocido, ¿no?
Sí, pues podemos hablar de dos oleadas, más o menos, en 1940 y 1942-43. Y en ese sentido estamos hablando, con la primera oleada, estamos hablando de personas que se alistaron al ejército británico desde los franceses a los británicos, ¿no? Estamos hablando de personas que estuvieron en la caída de Francia y también en Oriente Medio. Y luego en el 42-43 estamos hablando de más de 700 que se hicieron soldados británicos en África del Norte, habiendo estado en campos de concentración y de trabajo forzado.
Se forma la primera compañía española del Cuerpo de Zapadores. ¿Cómo funcionaba esta compañía? ¿Dónde sirvieron?
Pues ellos fueron en su mayoría legionarios de la legión francesa, la legión extranjera francesa, y estuvieron en Narvik y luego pasaron en el verano del 40 al ejército británico. Ellos querían seguir luchando contra el Eje y contra el nazismo, entonces pasaron al ejército británico. Más de 100 de ellos se hicieron comandos en los servicios secretos. No todos estuvieron en operaciones, pero hubo una serie de planes. Se quería planificar por si acaso la península ibérica iba a ser invadida por los alemanes. Entonces, la mitad de la compañía más o menos hizo eso. Y luego ya la compañía llegó a Normandía unas semanas después del desembarco en junio. Y luego estuvo en las Ardenas durante el resto de la guerra y fueron licenciados mayoritariamente en el verano del 46.
Una de las historias más fascinantes que cuentas es la de los republicanos que se unieron a los comandos de Oriente Medio, inicialmente basados en Egipto, pero con un periplo bastante, bastante amplio.
Sí, de ahí podemos hablar de varios vascos que estuvieron ahí en los comandos de Oriente Medio. Podemos hablar de dos en particular, uno que se llamaba Moisés Trancho Bartolomé de Baracaldo, que desafortunadamente murió probablemente de sus heridas en 1943. Y también podemos hablar de un tal Justo Valerdi, que después de estar en los comandos de Oriente Medio, estuvo en el famoso SAS y murió solo dos semanas antes de que terminase la guerra, en Italia del Norte, en la famosa Operación Tombola.
¿Qué eran los SAS que has mencionado?
Pues el Special Air Service fueron unos regimientos que fueron establecidos por los británicos en África del Norte, y en el libro hablo de unos 15 españoles que se hicieron miembros. Estamos hablando de unos 8 que estuvieron en el segundo regimiento y en el tercer y el cuarto regimiento, que fueron más franceses, se adhirieron más españoles también. Y había Justo Valerde como vasco también.
¿Qué perfiles buscaban en estas personas que podían estar adscritas a comandos de operaciones especiales?
Pues estas personas tenían que tener una fuerza de carácter y una fuerza física bastante buena. Y claro, ellos tenían que poder trabajar detrás de las líneas enemigas. Y muchos de estos hombres habían ya estado o en la Legión Francesa, y también muchos habían estado luchando durante la Guerra Civil. Entonces, Moisés Trancho Bartolomé, por ejemplo, estuvo en la batalla de Bilbao, estuvo en Gijón y fue capturado. También estuvo en la Legión Francesa, en Oriente Medio. Entonces, estos hombres estaban bastante experimentados.
Así que estamos hablando de personas que realmente se tiraron casi una década de guerra.
En muchos casos sí. Estamos hablando de personas que estuvieron luchando entre el 36 y fueron licenciados del ejército británico en el 46 o en algunos casos el 47.
Aparece en el libro un soldado del SAS llamado José María Irala, que participó en la operación Market Garden en septiembre del 44. Por el apellido no sé si es vasco.
Era vasco. En realidad estuvo en un escuadrón de reconocimiento de una de las brigadas paracaidistas. Sí, fue un niño vasco. Fue uno de los 4.000 niños vascos que se huyeron, que fueron mandados a Gran Bretaña en el 37. Y él murió desafortunadamente de sus heridas en el septiembre del 44. Además de otro que se llama Lucio Salquillo Echevarría, que murió unos pocos días después del día D.
Hay también historias, bueno, hasta de traiciones en tu libro, por ejemplo, Sebastián Salvador, que en enero del 42 fue declarado ausente sin permiso y luego fue localizado y se descubrió que había revelado información secreta a la Embajada de España.
Sí, había él y un tal Casaballo también. Los dos fueron encarcelados durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, estos casos fueron bastante raros. No habían muchas situaciones en que se encontraban los españoles durante la guerra en esas situaciones. Creo que estos hombres, no sé, a lo mejor querían volver a España o algo así, pero en realidad la mayoría de estos españoles siguieron luchando.
Hay un frente en particular, porque claro, por lo que has comentado, estuvieron luchando en lugares muy diversos, pero ¿hay algún frente en particular en el que destacó la presencia de estos republicanos exiliados?
Bueno, yo diría que Creta es un buen ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de más de 60 españoles que estuvieron en la batalla de Creta en 1941. Muchos de ellos estuvieron luchando y la mitad fueron capturados y afortunadamente se salvaron la vida cuando fueron prisioneros porque dijeron que eran gibraltareños y así se escaparon de no tener que ir a un campo de concentración o devueltos a España.
Sí, si hubieran sido atrapados por, en el caso de ser atrapados por los alemanes, ¿su trato hubiera sido diferente sabiendo que eran españoles?
Probablemente los que fueron comandos y los que estuvieron en el Special Air Service, el famoso SAS, Hitler había firmado una orden especial contra comandos. Entonces, si hubieran sido capturados, hubieran sido ejecutados probablemente.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo la desmovilización luego de estos soldados tras la guerra y qué sucedió con muchos de ellos?
Pues en realidad estamos hablando de más de 500 que decidieron quedarse en Gran Bretaña, terminarse la guerra. Los que estuvieron en la primera compañía, por ejemplo, que habían sido estado en Gran Bretaña bastante tiempo, los que estuvieron en los comandos de Oriente Medio y los del SAS, pudieron ser licenciados y quedarse en Gran Bretaña. Pero los que fueron mandados desde África del Norte a Europa y que terminaron en Gran Bretaña al terminarse la guerra, no tuvieron esa oportunidad al principio, protestaron y luego pudieron quedarse. Y muchos, claro, cogieron pasaporte británico y muchos pudieron tener a sus mujeres y a sus hijos desde España una vez que tenían su residencia y su nacionalidad británica.
Claro, el final de la Segunda Guerra Mundial no supuso, sin embargo, o me imagino que supuso una victoria un poco amarga para
sí,
todos
totalmente.
Estos hombres, porque realmente la lucha contra el fascismo se paró en 1945. De hecho, Europa se embarcó después en la Guerra Fría y ya los bloques se organizaron de otra forma, ¿no? En
sí.
La geopolítica europea.
Sí.
Quedarían realmente consternados por la actitud de los países aliados ante el régimen franquista.
Totalmente. Esto pasó en Francia también, ¿no? Los que se quedaron en Francia tuvieron el mismo problema. Muchos de los que terminaron la guerra en Gran Bretaña, muchos se fueron a México, ya no podían soportar estar en Europa, pero los que se quedaron ya una vez que habían, respondido a la pregunta, ¿ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues claro, tuvieron que empezar desde cero. Algunos, muchos tuvieron que encontrarse trabajo, se casaron, tuvieron hijos. Luego ya se politizaron más en el exilio, ya los años 50 ya más establecidos. Se estableció una asociación de veteranos españoles. Muchos de ellos fueron anarquistas de la CNT, por ejemplo. Y entonces ellos siguieron esa lucha por la democracia en España, ¿no? En su exilio en Gran Bretaña, con protestas, manifestaciones y muchas otras cosas.
Bueno, ninguno de los protagonistas de esta historia vive en la actualidad. ¿Dónde has ido recabando la información? No sé si cuando empezaste hace 10 años, que comentabas,
sí.
Todavía había alguien vivo.
Sí, pero el último que yo sepa murió en Valencia o Alicante, no recuerdo ahora, el año pasado de COVID con 103 años. Entonces, de momento no he encontrado ningún otro. En cuanto a encontrar la información, pues claro, he podido empezar usando libros que se han escrito en el pasado. Hay un libro que se exhibió en los años 80 por Daniel Arasa en Cataluña. que se llamaba Los Españoles de Churchill. Eso me ayudó como punto de partida, pero en realidad he entrevistado a más de 90 familias y luego me he puesto a juntar esas historias familiares con los archivos, las historias oficiales del ejército y todo lo demás, y buscar en los archivos británicos, franceses, españoles, etc. Y además muchas de las familias me han dado copias o hasta los archivos originales de estos hombres. Entonces he tenido mucha suerte en ese sentido y me han confiado muchas cosas y en realidad ha sido un gran honor y ha sido un trabajo en equipo.
Sí, sí. ¿Quiénes son los hombres que aparecen en la portada de tu libro de Españoles contra el nazismo?
Pues en la portada hay una foto de un grupo que se llama el Scons número 4. El Scons número 4 fue el cuarto grupo de los Scons, que fueron estos españoles del la primera compañía que se hicieron comandos en el Special Operations Executive para quizás ser mandados a la península ibérica. Y este grupo es bastante interesante porque en ello tenemos a dos españoles, un tal Manuel Espallargas de Teruel, y también en el medio, uno de los más altos, está un señor que se llamaba Esteban Molina, que fue el padre del famoso actor de Hollywood Alfred Molina, el doctor Octopus, ¿no?, que conocemos de Spider-Man y todo lo demás. Y estos soldados, este grupo fue el grupo, digamos, más fuerte de todos los comandos. Y entre este grupo, los que están en la portada, muchos de ellos se hicieron comandos de verdad. Estuvieron detrás de las líneas enemigas en el 44 y en el 45. Muchos de los demás no volvieron a la compañía y se fueron a las Ardenas después del desembarco de Normandía.
Bueno, pues un trabajo realmente interesante. Es un libro publicado por Espasa, quería comentar también. Españoles contra el nazismo, republicanos en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienes intención de proseguir con la investigación?
Sí, queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. La cosa es que en realidad pudiera haber escrito un libro enorme, ¿no? Pero este libro roza las crestas de las olas de la historia y nos da una buena idea de lo que pasó. Claro, me interesaría hacer cosas más profundas, como los que estuvieron en las fuerzas especiales, los más sobre ellos, más de las fuerzas secretas y los comandos y todo lo demás, que solo pongo dos o tres capítulos en este libro, ¿no? Luego hay, claro, las historias más personales. En el libro también tiene muchas historias personales, pero en realidad queda mucho más por contar. Y luego, claro, hay los grupos de diferentes partes de la península ibérica, ¿no? Los vascos, los catalanes, los valencianos, los madrileños, los andaluces, hay un poco de todo. Y las listas en los apéndices, cada soldado que he encontrado en los archivos se encuentra en los apéndices que están en la parte final del libro, con sus números de matrícula y todo lo demás, para que la gente pueda, si quiere, investigar más sobre ellos.
Bueno, pues un libro interesante que además cubre un vacío que existía en torno a esta participación de republicanos españoles en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Un libro de Sean Son Esculion. Estamos aquí intentando pronunciar bien su apellido.
No pasa nada, es normal.
El apellido ni tan mal, el nombre de pila me está costando un poquito. Si quieres, para despedirte, di cómo te llamas.
En inglés se diría Sean, en Irlanda del Norte sería Sean, pero es otra historia. Pero sí, este libro es más sobre no perder a estos hombres de la memoria, ¿no? Y es un trabajo que me ha, bueno, he pasado mucho tiempo haciéndolo. Mi mujer dice que hay tres personas en esta relación, ¿no? Yo, ella y el libro. Y entonces, pues, aunque no sea español de nacimiento, me siento muy español en ese sentido. Y esta historia es una historia importante que tiene que salir y la gente tiene que entenderla.
Muchísimas gracias.
Gracias.
De
Desde 1995, Euskik Hazkuntza y Laboral Kutxa distinguen anualmente los mejores currículos en Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales. Un premio que en estos 30 años ha reunido un palmarés de prestigio conformado por investigadores, científicos y personalidades de la cultura que han contribuido y contribuyen al desarrollo social y cultural de Baskonia. El 10 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, tendrá lugar la ceremonia de entrega de la edición 2025, en la que se va a reconocer a un pensador y activista social que lleva décadas trabajando en la comprensión y en la defensa de las identidades colectivas desde la perspectiva de la ética y de los derechos humanos. Voy a dejar que sea Juan Aguirre, Gabón Juan,
Gabón Eva,
quien presente a nuestro invitado.
Pues se trata de Xavier Etxeberria Mauleón. Navarro de Arroniz, en Tierra Estella, es doctor en filosofía y catedrático emérito de la Universidad de Deusto. Como bien has dicho, Eva, es referente en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas latinoamericanos, junto a quienes ha convivido y ha investigado a través del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto. Xavier Etxeberria, desde su juventud, está implicado en el movimiento social por la paz, tanto en espacios de educación reglada, es decir, la formación, como en la no reglada. Y además es reseñable su trabajo sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, una labor que desarrolla en el seno del movimiento Plena Inclusión. Es una red que reúne a casi un millar de entidades de este sector social. Por tanto, un pensador y un investigador, pero al mismo tiempo un militante comprometido con la justicia social, tanto dentro como fuera de nuestro país. Gabón Xavier eta zorionak.
Gabón, eskerrik asko.
Gabón.
Bueno, podemos empezar, si le parece, con una cuestión que yo supongo que usted trata con sus alumnos de primer curso, quizás incluso en la primera clase de ética, que es esa clásica pregunta de ¿qué diferencia hay entre ética y moral?
Efectivamente, es esa pregunta la que comienza, de algún modo, bastantes cursos míos. Diríamos que moral es el conjunto de valores, de normas, de instituciones morales que existen en una sociedad dada y que tienen el reconocimiento mayoritario y que vincula a sus miembros en forma de ideales compartidos y de obligaciones y prohibiciones. Piénsese, por ejemplo, pues en la moral sexual. Esta moral cataloga las acciones como morales o inmorales, con las correspondientes consecuencias sociales que eso acarrea. Esta moral se forma históricamente e históricamente es cambiante, como podemos ver nosotros, digamos, con la moral sexual como ha ido cambiando. Ética, por su parte, es la reflexión racional sobre la moral, fundamentalmente para responder a tres grandes cuestiones. Primera, para precisar en qué consiste lo moral, y para eso lo distingue de otros ámbitos cercanos, como por ejemplo el jurídico. En segundo lugar, para precisar también los bienes supremos a los que podemos aspirar, expresados en lo más básico, por ejemplo, la felicidad, no en lo concreto. Y precisar también las reglas o imperativos que se construyen en referente obligatorio último de nuestras acciones, también a su nivel básico. Esto, recordemos, es reflexión racional sobre todo esto. Y por eso, tercera cuestión, buscar argumentos universalizables, argumentos racionales universalizables que fundamenten dichas propuestas éticas. Desde este abordaje de estas cuestiones no se ofrece una orientación inmediata para las acciones, sino una orientación más bien mediata, que una persona, que toda persona y todo colectivo, pues debe trabajar y reflexionar.
En la Universidad de Deusto ha impartido materias como ética filosófica, ética de las profesiones jurídicas, ética de la antropología, ética del trabajo social. Es, por tanto, bueno, pues la ética una palabra que tiene muchos apellidos. ¿Cuál sería su denominador común?
Pues este denominador común podríamos llamarlo ética fundamental. Es esa ética que trata de responder a las dos grandes cuestiones de la ética. Primero, ¿qué implica la vida moral? Lo considerado bueno, que nos planifica, dirá, y abierto a la pluralidad en sus concreciones, y por otro lado, lo obligatorio para todos, que nos permite convivir. Es decir, lo que implica la vida moral, repito, es lo considerado bueno que nos planifica, abierta la pluralidad en sus concreciones y lo obligatorio para convivir. En segundo lugar, trata de ofrecer las razones por las que hay que tratar de vivir esa vida moral. Digamos que la materia de ética filosófica que habéis citado, si no se le ponen más cualificativos, se sitúa en esta ética fundamental. En cambio, las otras que habéis citado, como ética del trabajo social y demás, las otras, digamos, se sitúan en las éticas aplicadas. Esto es, las éticas que aplican los criterios de la ética fundamental a los distintos ámbitos de la vida, ya sea en temas diversos, como el de la bioética, ya sea en las actividades profesionales, como las profesiones jurídicas u otros. Y ahí tenemos ética aplicada a todo lo que tengas que ver con lo bio, y entonces bioética o ética aplicada, por ejemplo, al trabajo social.
Es la deontología es la ética profesional, ¿verdad?
Digamos, la deontología es la ética profesional que considera solamente los deberes, Entonces, cuando una persona elige, digamos, una determinada carrera, no la elige solamente por los deberes, la elige también por aspectos felicitantes. Entonces, la deontología es esa dimensión de la ética que se centra en los deberes. Pero a su vez existe también otra dimensión de la ética, la felicitante que he dicho aquí, que se centra en lo que puede ser una vida buena. Entonces, a lo mejor también ahí puede dar consejos la ética.
Esto, profesor Echeverría, al fallar en la concesión del premio Euskalduncha Laboral Kutxa 2025 en su favor, el jurado subrayó que esta concesión posee una significación especial en este momento histórico, dice el acta, en el que nuestras sociedades precisan de un fortalecimiento ético. Dice así: ¿cree usted que hay una regresión ética respecto al pasado? Hay personas que sostienen, oímos continuamente, eso de que añoran de alguna manera otros tiempos en los que a su juicio pues sí que había valores, no como ahora. ¿Usted tendría algo parecido?
Hombre, si de momento retomo la última pregunta, o sea, no tanto el juicio que hace el premio Euskalduncha, sino la última pregunta que me formulas, entonces pienso que esa consideración del jurado no se refiere tanto a la regresión ética de la que hablan ciertos sectores que has citado ahora, que tiene que ver más bien con la puesta en cuestión de los valores tradicionales. Esto es la puesta en cuestión de la moral social dominante, de la que antes hemos hablado. A esto en concreto hay que responder con la reflexión ética que discierne entre lo universalmente obligante, lo relacionado con la justicia, y lo bueno, que son los ideales de realización personal. Dentro de lo que, como he dicho antes, cabe una legítima pluralidad, tanto en las éticas individuales y personales como en las colectivas. Puede resultar esto un poquito, digamos, enredado, pero pensemos de nuevo en la ética de la sexualidad. Entonces, la ética de la sexualidad, en ella está la vertiente de lo obligatorio universal, que se debe cumplir, y está la vertiente de lo bueno plural. Entonces, hay por un lado pluralidad de perspectivas de lo bueno en la vivencia de la sexualidad, y por otro lado un obligatorio, que es el respeto estricto a la dignidad de las personas implicadas, que eso sería obligatorio. El problema está en saber si la regresión ética de la que habla el jurado se está dando más bien en lo universalizablemente obligante, si se está poniendo en crisis logros que se habían alcanzado en ella antes, repito, en lo universalmente obligante.
Que el liderazgo mundial esté en manos de personas para las que todos los medios son válidos si sirven para sus fines, ya sea conseguir más poder o el lucro, y que no pocas veces se nos presenten como modelos sociales a imitar, ¿esto no es la negación misma de la ética?
Es efectivamente la negación de la dimensión obligante de la ética, la que tiene que ver con dos cuestiones centrales. Por un lado, la del respeto a la dignidad de cada persona, que reclama que no se la instrumentalice ni se la excluya. Y por otro lado, la que exige el cumplimiento de los deberes, derechos de justicia, en el que las organizaciones e instituciones sociales, piénsese por ejemplo en los bancos, y las del ámbito público, tanto el legislativo como el ejecutivo político como el jurídico, tanto a nivel nacional como internacional, tienen especial responsabilidad, una responsabilidad que es localizable en sus líderes. Es aquí donde sí creo que está habiendo una regresión, en la que, por cierto, tienen su propia responsabilidad los ciudadanos que apoyan esos liderazgos que tienen esa regresión, lo apoyan política o socialmente. En esto, por tanto, toca a cada persona asumir su responsabilidad. Es decir, globalmente hablando, parece que no se tienen, que se ha retrocedido un poco en el reconocimiento de la dignidad de la persona cuando se plantean, por ejemplo, determinado tipo de propuestas, digamos, de relaciones internacionales, de exclusión de inmigrantes, de etcétera, etcétera.
Y, profesor Echeverría, ¿qué importancia tiene la defensa o la afirmación de lo común, la toma de conciencia del valor de lo que nos une, de lo que forma comunidad, y no solamente lo que nos conecta, que en esta época pues, es lo básico, en una época en que los vínculos humanos se están convirtiendo en datos por la fuerza de los algoritmos.
Pues eso común de lo que me hablas, visto desde la ética, está plasmado en los grandes valores que acabo de referirme a ellos, el valor de la dignidad y el valor de la justicia, con su dimensión de lo que prohíben hacer y de lo que reclaman que se haga. En buena medida puede decirse que está plasmado en las declaraciones y pactos de derechos humanos universales, con los deberes que implican, aunque hay que afinarlos para que acojan inculturaciones diversas según las culturas, como he aprendido con mis conexiones con pueblos indígenas. En definitiva, se trata de un común que por una parte se encarna en cada persona en cuanto ciudadana, ese común de la dignidad y la justicia, y por otra parte en grupos concretos que se remiten a una identidad colectiva que reclama que sea reconocida, he citado ahora a los pueblos indígenas. En ambos casos, el respeto compartido de esos derechos y deberes es clave, es el elemento que debe unirnos. Debe ser, como dices, el vínculo humano que nos cohesiona frente al algoritmo desconectado de él, supuestamente con una fría y objetiva neutralidad, pero que en realidad siempre tiende a responder a los intereses e identidades de quienes lo han elaborado y tienen la fuerza para imponerlo.
¿Qué le parece la reducción de materias como la filosofía o las ciencias sociales del currículo educativo? Bueno, la reducción o puede que la eliminación incluso. Al contrario de esta idea, ¿no deberían impartirse las humanidades en carreras universitarias, incluso en las técnicas?
Bueno, pienso por mi parte que esa reducción sí es un grave error. Puede acusárseme de que, como soy filósofo, soy parte interesada al decir esto. Pero a estas alturas de mi vida, ese autointerés es poco relevante. Y lo digo con sinceridad por eso. Concretamente, creo que debería impartirse ese aprendizaje filosófico aterrizando en su expresión como ética aplicada a las actividades profesionales y a las grandes temáticas sociales de la actualidad. Algo tan importante tanto en las carreras humanísticas como en las más tecnocientíficas. Y por cierto, y como detalle, pero no irrelevante, un obstáculo para esta aplicación reflexiva de la ética a aquello que se estudia, y me estoy refiriendo a estudiantes universitarios, alentando que se viva en la praxis universitaria por eso, es la cada vez mayor dificultad, acompañada de la escasa motivación que tienen, que tiene el alumnado para la lectura reflexiva de textos algo densos, medianamente largos. Piénsase, por ejemplo, en un texto de 15 páginas algo denso. Cada vez cuesta más al alumnado leerlo, cada vez es más incapaz. Y es que los dinamismos actuales dominantes de lo informatizado, que tienen en el móvil su punto de concentración, parece que están trayendo esa penosa consecuencia. Es una valoración que puede estar influenciada en mi parte por mi avanzada edad, pero pienso que merece la pena ser considerada.
Uh-huh. Bueno, Juan y yo somos un poco más jóvenes, ¿verdad? Y pensamos seguramente
sí.
Lo mismo.
Sí, exactamente.
Pues sí, pero es que exactamente. Realmente es que te abruma cuando pides que lean 3 páginas y dicen esto, sí. Todo esto. También me abruma, por ejemplo, que cuando busco, en el buscador un texto y ese texto aparece de 5 páginas, me aparece un enlace que no he pedido de inteligencia artificial diciéndome, parece que el texto es largo, ¿quiere usted que se lo resuma?
Por supuesto.
Y es que es una cosa, me deja alucinado. Entonces están como que se está forzando a que solo cuenten los textos súper breves.
Ya. Pues sí, es una realidad ya muy evidente, sobre todo en los últimos años. El día de julio.
De aquí a unos años, ¿quién va a leer determinados textos que son clásicos, son del canon literario, filosófico, sociológico, ¿verdad?
Exacto.
Solo una minoría, exigua minoría, va a ser la que va a tener acceso a eso, como sucedía hace 500 años, vamos.
Pues podemos caminar hacia eso si avanzamos en esta dirección, así es.
Efectivamente.
Sí. Bien. Bueno, pues el próximo 10 de julio es la entrega de premios, ¿verdad, Juan?
Sí, es el jueves, día 10 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Es la ceremonia de entrega del premio anual Euskalduncha Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales a nuestro invitado de hoy, a Xavier Etxeberria Mauleón, Habrá presencia, obviamente, de representantes de los gobiernos vasco y navarro y de las universidades que participan en el fallo del jurado. Quien quiera puede participar libremente, solamente tiene que inscribirse a través de la página web de la Sociedad de Estudios Vascos y Euskaltas Mucha.
Gracias, Juan. Y bueno, pues
recasco, Eva.
Sorionak, que vaya muy bien ese día, que sea un día feliz.
Y nada, gracias a vosotros.
Apuntes de ciencia.
La adicción al alcohol y su consumo excesivo constituyen un grave problema de salud, causando millones de muertes, tanto directas como indirectas, a través de más de 200 enfermedades y lesiones asociadas a su consumo a corto y largo plazo. Entre los miles de millones de neuronas del cerebro, menos de 500 han resultado ser las responsables del control de suprimir el consumo excesivo de alcohol, según una nueva investigación dirigida por la Universidad de Massachusetts. Según los autores del estudio, con todas las herramientas tecnológicas que existen hoy en día, se pueden hacer experimentos que hace 10 o incluso 5 años eran inimaginables, como detectar la actividad de solo estas 500 neuronas. Las pruebas realizadas en ratones señalan en este pequeño conjunto de neuronas el freno para el abuso del alcohol. Extrapolando los resultados a los humanos, añaden que es posible que una disfunción de este mecanismo esté implicada en la dependencia precisamente del alcohol. Si así se comprueba, su reactivación, la reactivación de este pequeño conjunto de 500 neuronas, podría considerarse una herramienta terapéutica. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I lose control when you're not next to me? Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habit, tired of breaking.